Bueno, pues lo dicho, buenas tardes. No hay alumnos conectados, pero voy a dejar grabada esta tutoría última de este primer cuatrimestre de Civil 2. Vamos a hablar de los capítulos 16 a 20, en definitiva, todo lo que se refiere a la responsabilidad extracontractual. Hablamos de la responsabilidad que se genera cuando, sin mediar contrato, yo realizo un daño a una persona. Pues, por ejemplo, atropello a un señor por la calle o... No sé, o tiro un petardo y le quemo el abrigo a una persona, o en un accidente de caza disparo a alguien. En todos esos casos produzco un daño por un hecho ilícito y sin existir contrato. De eso vamos a hablar. Recordad, primera clase, artículo 1089, en que enumeraba las fuentes de las obligaciones. Además de la ley, el contrato y el cuasicontrato, decíamos también delito y cuasidelito. O sea, hechos y omisiones ilícitos, eso sería el delito, y aquellos en los que intervenga culpa o negligencia. Bueno, se le llama responsabilidad extracontractual, porque como digo, nace sin contrato, o también se le llama responsabilidad aquiliana, es un nombre heredado del derecho romano, porque Aquilio fue el pretor que creó acciones para defender este derecho. Pero bueno, en definitiva, si oís culpa aquiliana, por nuestra cultura jurídica estamos hablando de esto mismo, ¿eh? Responsabilidad aquiliana. Bueno, por tanto, tenemos una responsabilidad contractual que dimana del incumplimiento de un contrato. Y tenemos esta responsabilidad extracontractual en la que no hay, son personas extrañas, no hay entre ellas un vínculo contractual. Bueno, se regula en el Código Civil, también en leyes especiales que han ido surgiendo. Y lo que también incide las artes es que distinguir entre responsabilidad contractual y extracontractual tiene sentido para ver cómo nace la obligación, en la fase genética de la obligación, o sea, en el momento del nacimiento. Pero una vez que la obligación ha nacido, las dos son obligaciones. La distinción ya no tiene importancia. Se ejecutan de la misma forma, tienen las mismas garantías, tienen el mismo mecanismo jurídico. Bueno, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Mira, hablando de ilícitos, hay dos tipos de ilícitos, por así decirlo, ¿eh? Aquellos que constituyen ilícito penal y los que no. O sea, yo siempre que causo un daño a otro, tengo que responder. Claro, puede ser que eso sea un ilícito penal. Yo soy un sicario, saco la pistola y te mato. Por supuesto que tendré una responsabilidad penal, que es la más importante, iría a la cárcel. Pero hablamos ahora de lo civil. Tendré responsabilidad civil, tendré que indemnizar a la víctima o a sus herederos si la he matado. Esa responsabilidad civil que deriva del delito se rige por el Código Penal. Y luego tenemos una responsabilidad civil que deriva de un ilícito más leve, no llega a ser delito penal. Yo, pues la típica escena de cine cómico, de blanco y negro, o sea, yo llevo un tablón, me doy la vuelta y le arreo a uno y le rompo las gafas. Eso no es delito, no voy a ir a la cárcel por ello, pero está claro que es un ilícito, no penal, pero sí civil, y tendré que responder. En ese caso, mi responsabilidad civil, que deriva de un ilícito que no es delito, se rige por el 1902 del Código Civil. Bueno, lo que quiero deciros es que hay una responsabilidad civil derivada del delito. Es decir, cuando yo cometo un delito penal, también hay que determinar cuál es mi responsabilidad civil. Mirad, una serie de reglas en este epígrafe 3. Imaginemos que el proceso penal termina condenándome, con una sentencia condenatoria. Entonces, el juez penal tendrá que pronunciarse también sobre la responsabilidad civil, salvo que el denunciante le haya dicho que no, le haya dicho, yo prefiero guardarme para un proceso civil. Pero lo normal es que el juez penal se pronuncie sobre la responsabilidad civil. Si la sentencia es absolutoria, pues el juez penal, digamos que se lavará las manos. Dirá, como no hay responsabilidad penal, tampoco me pronuncio por la responsabilidad civil. Pero es desde ese momento que empieza a contar la acción de prescripción. Es decir, la posibilidad de pedir responsabilidad civil no va a empezar a contar el plazo de prescripción hasta que haya sentencia absolutoria penal, en este caso. Bueno, claro, y la sentencia absolutoria penal no prejuzga lo que diga el juez civil. O sea, el juez penal puede entenderte inocente, que no tienes responsabilidad penal, pero tienes responsabilidad civil. En el caso de sobreseimiento, o sea, cuando el juez inicia el procedimiento pero lo tiene que dejar porque no ve indicios de delito, pues lo mismo, habrá que ir a la jurisdicción civil. Casos en que el juez no llega a dictar sentencia, pues por rebeldía del demandado, ahí se paraliza el juicio, cuando no se le puede localizar, se ha fugado. Fallecimiento del presunto culpable o indulto. En todos esos casos no sigue adelante el proceso penal y, por tanto, la responsabilidad civil habrá que pedirla, pues, por la vía civil. Fijaros que incluso en el caso de indulto, te pueden indultar la responsabilidad penal, pero no la civil. Bueno, en el caso de que los causantes del daño hayan sido varias personas, si hablamos de responsabilidad derivada del delito, o sea, como consecuencia del delito son condenadas varias personas, dice el Código Penal que van a tener responsabilidad solidaria. Recordar, esa ley orgánica del año 2000 que regula la responsabilidad penal de los menores fue en su día una novedad en el sentido de que se dijo que hasta entonces los menores tenían responsabilidad civil, no tenían responsabilidad penal, es lo que quiero decir, no tenían responsabilidad penal. Sin embargo, esta ley, entre los 14 y los 18, dice que los menores pueden ser penalmente responsables. Claro, si son penalmente responsables, también serán civilmente responsables. Lo que pasa es que en muchas ocasiones serán insolventes o estarán bajo el cuidado de sus padres. Entonces responderán los menores junto con sus guardadores y lo harán de forma solidaria y objetiva. Hablaremos de esto más adelante. Objetiva quiere decir que los guardadores de los menores van a responder aunque hayan tenido una diligencia, aunque hayan sido diligentes guardadores. Van a responder en todo caso. Hablaremos de esto más adelante. Bueno, la responsabilidad civil y el denominado derecho de daños. Pues mirad, esto, el derecho de daños, la responsabilidad está contractual, que es lo mismo, la estamos estudiando en derecho civil, pero son muchos los autores que consideran que esto debería ser un sector autónomo del derecho. Basándose en la influencia anglosajona, en el derecho anglosajón, sí que lo que ellos llaman el tort law o derecho de daños, tort es daño y law es ley, pues entonces ese sí que se tiende a independizar. De hecho, fijaros que este es un derecho que no suele estar legislado, suele ser un derecho anglosajón, suele ser consuetudinario, de jurisprudencia, y sin embargo sí que, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos una codificación, tenemos una ley en materia de derecho de daños. Fundamento y sistemas de responsabilidad extracontractual. Mira, hay dos maneras de organizar la responsabilidad extracontractual. Se habla de una responsabilidad subjetiva y de una responsabilidad objetiva. Diréis, ¿cuál se aplica en derecho español? Pues una combinación de los dos. La responsabilidad subjetiva es el punto de partida. Es el 1902 del Código Civil, el artículo básico. El que daña, el que causa un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, debe reparar el daño causado. O sea, este artículo está exigiendo culpa o negligencia. Por eso se dice que es un sistema de responsabilidad subjetiva. Porque hace falta un ánimo de dañar, una intención, o por lo menos una culpabilidad. ¿Vale? Sin embargo, en el sistema de responsabilidad objetiva, basta con que hayas producido un daño. Es irrelevante que hayas tenido o no intención de dañar. Si tú causas un daño, en determinadas circunstancias, ya tienes que indemnizar. Nuestro ordenamiento, vamos a ver, bueno, la responsabilidad objetiva es lo mismo que responsabilidad por riesgo, si lo veis. O sea, por el mero hecho de generar una situación de riesgo, tú ya eres responsable. Aunque no hayas tenido la intención de dañar o una imprudencia. Como os digo, nuestro ordenamiento fundamentalmente rige un sistema de responsabilidad subjetiva, pero hay muchas y muy importantes excepciones donde lo que se impone es un sistema de responsabilidad objetiva, por mero riesgo, aunque no tengas culpa o dolo. Bueno, el epígrafe 6 y en general todos los que se refieren a derecho europeo o internacional no entran. Vamos al capítulo 17, la responsabilidad por hechos propios. Mirad, vamos al supuesto básico, el del 1902, ¿vale? Es una responsabilidad subjetiva por hechos propios. Cuando yo causo un daño a otro interviniendo culpable de negligencia, debo reparar el daño causado. Eso, el punto de partida es el 1902 del Código Civil. Bueno, el ejemplo que os pongo, ¿vale? Yo, pues no sé, le pego un golpe a uno sin querer y le rompo las gafas. O tiro un petardo y le quemo el abrigo a uno. O, bueno, pues ese sería el caso de responsabilidad subjetiva por hecho propio. Se me exige que yo tenga culpa o negligencia. Por lo menos culpa o negligencia. Se entiende que también, si lo hago con intención, pues con mayor razón responderé. Bueno, presupuestos, requisitos de esta responsabilidad. Primero, tiene que haber una acción u omisión dañosa. Yo tengo que haber realizado una conducta. Puede ser positiva o negativa, puede ser acción u omisión, puede ser voluntaria o involuntaria, como veremos. Segundo, tiene que ser una actuación ilícita o antijurídica, contraria a derecho. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay ocasiones en las que el ordenamiento me permite causar un daño a otro. Y estoy legitimado para ello. Eso no va a generar responsabilidad. ¿Queréis qué casos son esos en que el ordenamiento me permite dañar a otro? Bueno, pues el primer caso es la legítima defensa y el estado de necesidad. Son situaciones que se regulan en el ámbito penal, porque excluyen la responsabilidad penal, pero que también excluirían la responsabilidad civil. Vamos a los requisitos del Código Penal, artículo 20. Pero mirad, por ejemplo, ¿qué es la legítima defensa? Pues es la actuación de quien causa un daño a otro precisamente para evitar un daño en su persona o en los derechos suyos o de otras personas. Pues el ejemplo típico, yo disparo a una persona que viene directo a matarme. Bueno, entonces hay ciertos requisitos, ¿eh?, para que yo pueda, para que se aprecie que yo he causado un daño a otro por legítima defensa. Hace falta primero que él viniera a hacerme una agresión ilegítima. Hace falta que yo, el medio que he empleado, haya necesidad racional de ese medio. Por alguien que viene a robarme el bocadillo no le puedo disparar con una pistola, ¿vale? Tiene que haber una necesidad racional del medio empleado. Y tiene que haber falta de provocación suficiente. O sea, si he sido yo el que he provocado, el que ha venido a agredirme, luego no puedo alegar la legítima defensa. Bueno, pues si concurren esos requisitos, no tendrá responsabilidad penal y tampoco civil, aunque haya causado un daño a otro. Lo mismo en el estado de necesidad. Situación en la que para evitar un mal propio o ajeno se causa un daño a otro. Ejemplo típico, para evitar que mi familia muera de hambre, robo comida en un supermercado. Bueno, pues en ese caso, eso, si se aprecia esa eximente de estado de necesidad, yo no tendré responsabilidad penal y tampoco civil, pero hace falta requisitos para eso. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Pues la pérdida de 10 euros al señor Rocha de Mercadona es menos importante que defender la vida de mi hijo que se está muriendo de hambre. Hace falta también que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto y que el necesitado no tenga por oficio o cargo obligación de sacrificarse, ¿no? Si yo soy militar, pues tendré que, voy a entregar mi vida, pero está claro que tendré unas obligaciones de sacrificarme superiores. No puedo alegar la legítima defensa ni el estado de necesidad. Bueno, estamos viendo casos en los que causar daño a otro no es algo permitido por el derecho y, por lo tanto, no genera responsabilidad civil. Otro caso sería el consentimiento o la culpa exclusiva de la víctima. Bueno, el consentimiento no puede ser contrario a una prohibición legal o a las buenas costumbres. Bueno, se estudiaba mucho en mi época de penal, había servicio militar obligatorio, entonces la gente se causaba pequeñas lesiones que eran, sin embargo, invalidantes, no te permitían ir a la mili, pues cortarte una falange de un dedo, cosas así, un poco morbosillas. Entonces se decía, bueno, en ese caso eso es contrario a las leyes. Entonces ese consentimiento sí genera responsabilidad civil, ¿no? Pero bueno, sí tendría importancia la culpa exclusiva de la víctima, ¿no? Imaginad, por ejemplo, que yo voy conduciendo y un suicida se tira a los pies de mi rueda. Entonces, en ese caso, yo, si se consigue probar eso, que es muy difícil, yo no tendría responsabilidad civil. Vemos que es muy difícil porque en el ámbito de la conducción la responsabilidad subjetiva tiene que ser un caso clarísimo. Bueno, hay que tener en cuenta también que lo normal es que no haya culpa exclusiva de la víctima. Lo suyo es que concurra la culpa de la víctima con la de otros agentes. Entonces, en ese caso, pues lo que ocurrirá es que el juez tendrá que fijar el grado, las cuotas de responsabilidad de cada uno. Otro caso en que el ordenamiento me permite dañar a otro y eso no genera responsabilidad extracontractual, cuando yo estoy ejercitando correctamente un derecho, es decir, sin abusos. Si yo tengo el derecho de cobrar que me debes 50.000 euros y te mando un requerimiento notarial, tú no puedes decir que he ofendido tu derecho al honor porque te he puesto en entredicho delante de tu familia. Pues no, yo estoy ejercitando correctamente un derecho, ¿vale? Recordad la regla 17.2 del Código Civil sobre el abuso del derecho, que decía que todo acto u omisión que sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio del derecho con daño para tercero se considerarán abuso del derecho. Pero si yo no rebaso esos límites, pues ejercer mi derecho puede resultarte perjudicial, pero no puedes reclamar. Pues igual yo tengo el derecho de edificar, de levantar pisos en mi finca. De momento no lo he ejercitado. Tú tienes unas vistas estupendas y un sol estupendo. Pero si yo ejercito mi derecho de levantar la edificación de acuerdo con la ley, aunque te esté causando un daño, es el ejercicio legítimo de un derecho y no genera, no nace responsabilidad extracontractual. Bueno, requisitos para que haya responsabilidad extracontractual en la responsabilidad por hecho propio, que es el supuesto normal. Pues acción u omisión dañosa, que sea antijurídica, o sea, que no esté amparada por el derecho, esa acción u omisión dañosa, que haya un daño es un perjuicio real, Y en ese sentido, bueno, ¿a quién corresponde probar el daño? Pues en principio a la víctima, regla general. Veremos que tiene sus excepciones, pero en principio quien alega un daño y pide una indemnización tiene que probar ese daño. La jurisprudencia tradicionalmente ha admitido el daño moral. El daño no tiene por qué ser físico. Pues esta famosa sentencia de 1912, pues la moral de principios del siglo XX, una publicación de un periódico que la hija de un señor muy importante se había fugado con un cura y habían tenido hijos, pues bueno, el padre de la chica, puso una demanda al periódico y obtuvo una indemnización por daño moral. La posibilidad de tener una indemnización por daño moral también se contempla expresamente en la Ley Orgánica del 82 de Protección Civil del Derecho al Honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. El artículo 333 bis del Código Penal, que ha sido introducido por esta ley que regula el Código en materia de, bueno, que considera a los animales seres vivos dotados de sensibilidad, pues mira, dice que hay derecho a obtener un daño moral, o sea, una indemnización por daño moral, en caso de que se produzca la muerte o menoscabo grave en la salud de un animal de compañía que genere, pues, que grave la salud física o psíquica, ¿no? No, espera. A ver, en caso de lesión a un animal de compañía que haya provocado su muerte o un menoscabo grave de su salud física o psíquica, el propietario tiene derecho a solicitar una indemnización que incluya el daño moral. O sea, pero estoy hablando de presencia del daño moral en nuestro ordenamiento. También, por ejemplo, hay sentencias que hablan de que puede haber daño moral cuando se publican datos personales de una persona o cuando se le incluye desproporcionadamente en un registro de morosos por una deuda muy pequeña o que no está clara. Y da lugar el daño moral, por supuesto, a la indemnización de daños y perjuicios. Bueno, respecto a la cuantía concreta de los daños, ¿cómo se valoran? Pues hablaremos de esto también, pero en principio corresponde al juzgador. Y no hay muchos criterios en la ley, pero por ejemplo, la Ley de Protección al Honor sí dice que para determinar la indemnización habrá que tener en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la lesión. El 2.4 no entra, vamos al 3. O sea, estamos hablando de este supuesto normal de responsabilidad subjetiva por hecho propio, ¿eh? O sea, yo, pues no sé, lo que digo, tiro un petardo y le rompo la brema, o le rompo las gafas a dos en que ve. Bueno, pues hace falta sus requisitos objetivos, la acción u omisión, la antijuridicidad y el daño, y hace falta requisitos subjetivos. Primero, la imputabilidad del autor del daño. Bueno, tenemos que decir, la imputabilidad es la aptitud para que a mí me atribuyan la responsabilidad por cometer ese daño. Entonces hay que decir que imputabilidad penal e imputabilidad civil no coinciden. Porque mirad, en el ámbito del derecho civil, perdón, del derecho penal, el Código Penal dice que los menores, en principio, y quienes padecen anomalías o alteraciones psíquicas, no tienen responsabilidad penal. No van a la cárcel. Pero sí tienen responsabilidad civil, esa es la idea. Claro, lo que pasa es que hay determinados supuestos un poco delicados. A ver, por ejemplo, personas que no tienen imputabilidad penal y sí van a tener responsabilidad civil. Por ejemplo, responsabilidad civil de un inimputable, de una persona que tiene una discapacidad o que es menor. Dice, bueno, pues quienes ejerzan el apoyo legal o de hecho, siempre que haya mediado negligencia o culpa por su parte, son responsables de los daños causados por los inimputables. El ebrio y el intoxicado, pues estos no tienen responsabilidad penal, pero sin embargo tienen responsabilidad civil y responderán por sí mismos. En el caso del estado de necesidad, cuando yo, para evitar la lesión de un bien más importante, pues cometo un daño, pues en ese caso serán responsables civiles las personas en cuyo favor se haya precavido el mal. O sea, no es que no haya responsabilidad civil, que os he dicho antes, si la hay, no hay responsabilidad penal, puede haber responsabilidad civil, pero serán las personas beneficiadas por esa actuación. Y bueno, recordad también esa ley orgánica del año 2000 que establece la responsabilidad penal de los menores entre los 14 y los 18 años. Tienen responsabilidad penal, por lo tanto también tienen responsabilidad civil. Y normalmente responderán junto con sus padres o guardadores. Recordad, de forma solidaria y objetiva. Es decir, que solamente se van a librar los guardadores, van a responder en todo caso. Pero, salvo que hubieran actuado con dolo o negligencia grave, en los demás casos es verdad que el juez puede moderar la cuantía de esa responsabilidad de los padres o guardadores. Bueno, el carácter doloso o culposo de la conducta. O sea, nosotros estamos diciendo que el 1902 dice que yo tengo que responder del daño causado a otro interviniendo culpa o negligencia, ¿vale? Cualquier género de culpa o negligencia. Entonces, bueno, cualquier género de culpa o negligencia. Es decir, en otros sectores del ordenamiento se gradúa la culpa. Se dice, bueno, hay que distinguir culpa grave, culpa media, culpa leve, en unos casos respondes, en otros no. En responsabilidad extracontractual, cualquier género, cualquier nivel de intensidad de la culpa o negligencia genera responsabilidad. Y, por supuesto, que cuando el 1902 dice que se responde cuando se actúa con culpa, con cualquier género de culpa, está incluyendo el dolo. Es un caso de argumentación a fortiori. Si soy responsable por lo que hago por imprudencia, con mayor razón seré responsable de lo que hago con intención de dañar. Bueno, en cuanto a la prueba de la culpa, aquí ha habido un cambio. Inicialmente, cuando el 1902 es de esos artículos que están presentes en el Código Civil desde que se publica, desde 1889. Y la letra del artículo no ha cambiado, pero su interpretación sí. Mirad, tradicionalmente se ha dicho necesidad de prueba de la culpa. Si yo te exijo a ti responsabilidad, por el 1902, tengo que probar que has actuado con culpa negligente. Lo que pasa es que la propia jurisprudencia por justicia material se da cuenta, tradicionalmente se ha dado cuenta, de que el perjudicado, la víctima, no está en situación tal vez de asumir una prueba tan difícil. Entonces, no hace falta una prueba exhaustiva, basta un principio de prueba. Algo que pueda hacer sospechar o presumir que efectivamente el que ha actuado lo ha hecho con negligencia. No hace falta una prueba exhaustiva. Y ya con el tiempo, ya en las últimas décadas del siglo XX, el Tribunal Supremo ha acabado por invertir la carga de la prueba. Es decir, tiene que probar el presunto responsable que actuó sin culpa o negligencia. Vamos al 4, el presupuesto causal, la relación de causalidad. Bueno, entre la conducta del presunto responsable y el daño, tiene que haber una causalidad. Si yo he realizado una conducta, pero el daño que tú has sufrido no se deriva de esa conducta, sino de otros factores, no existe responsabilidad. Y el problema se plantea para determinar qué acto es verdaderamente responsable o es verdaderamente la causa de un efecto dañoso. A ver, imaginad un supuesto complejo en el que intervienen muchas concausas. Si yo atropello a otro, en principio yo soy el responsable. Vale. Pero imaginad que yo he llevado el coche antes al mecánico y me ha arreglado mal los frenos. O imaginar que el semáforo está equivocado, el programa, y me da paso cuando no debería darme paso. E imaginar que un peatón se ha tirado sin mirar a mis ruedas, porque alguien le ha drogado, por ejemplo. Entonces, ¿en qué medida yo soy responsable de su atropello? Bueno, pues mirad, cuando hay varias concausas hay muchas teorías. El Código Civil no regula esto. Esto suena un poco a penal. Entonces, no hace falta que os aprendáis las teorías, pero ¿qué, de todos estos factores, cuál es verdaderamente la causa de ese efecto? Pues bueno, teoría de la equivalencia de las condiciones consiste en decir, no todas las condiciones son equivalentes. Hay que buscar la condición sine qua non, la condición sin la cual no se hubiese producido ese efecto. Otra posible teoría que ha surgido en la doctrina, la de la causa adecuada. De todas las posibles causas, de todos los posibles hechos que pudieran causar el daño, hay que coger el que parezca más adecuado para producir ese efecto. Teoría de la causa próxima, que es de la jurisprudencia inglesa. Las causas muy lejanas en el tiempo hay que excluirlas, tienen que ser las más cercanas en el tiempo. Y teoría de la causa eficiente, que es la jurisprudencia española. Realmente, causa de un efecto dañoso es la circunstancia que verdaderamente aparece como más eficiente, o sea, como más causante del resultado. Bueno, ya veis que todo esto es teoría, no hay normas que regulen esto y los tribunales lo que tiene que hacer es valorar en cada caso qué circunstancia es la causante. Lo que hacen los tribunales muchas veces es acudir a principios de justicia material, pues intentar favorecer al más perjudicado. Bueno, caso fortuito, fuerza mayor y relación de causalidad. Pues hablando del 1902, el que causa un daño a otro interviniendo culpa o negligencia debe reparar el daño causado, se plantea el problema de qué ocurre si hay caso fortuito o fuerza mayor. Bueno, pues en ese caso, si hay caso fortuito o fuerza mayor, la jurisprudencia dice dos cosas. Primero, que no hay responsabilidad, porque no hay nexo causal. O sea, si yo te he causado un daño porque ha caído un rayo, ha empujado mi coche, bueno, ese es un ejemplo, pero ha caído un árbol, ha empujado mi coche y he embestido el tuyo, pues eso es fuerza mayor. Ahí no hay causalidad, ¿vale? Y la otra cosa que dice es que, claro, no hay una regulación, no hay un artículo en el Código Civil que diga esto en materia de responsabilidad extracontractual. Sí lo hay en materia de responsabilidad contractual, ya lo conocemos, el 1105. Entonces, lo que dice la jurisprudencia es que, a falta de un artículo específico, habría que aplicar a la responsabilidad extracontractual ese mismo artículo 1105. Y el epígrafe 45 no entra, y vamos al 18, la responsabilidad por hecho ajeno. Sigue siendo una responsabilidad subjetiva. Hasta ahora hemos dicho que el que causa un daño a otro interviniendo culpa o negligencia debe reparar el daño causado. Es decir, hecho propio. Yo te causo un mal, yo respondo. Subjetivo, hace falta culpa o negligencia. Hay también una responsabilidad subjetiva, hace falta culpa o negligencia, que se llama indirecta, porque el daño lo causa otra persona. El daño lo causa, o sea, va a responder del daño. Hay determinadas personas que responden de los actos de otras. Ese es el caso. Por eso se llama indirecta. Es decir, dice el 1903, el siguiente, dice que habrá de responderse no solo por los actos u omisiones propios, sino también por los de aquellas personas de quienes se debe responder. Por tanto, hay una responsabilidad también subjetiva, aunque bueno, subjetiva. Dice ese artículo 1903 in fine que, vale, yo tengo que responder de ti, por lo tanto respondo de los daños que tú causas. Salvo que yo pruebe que empleé toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Lo que pasa es que, aunque el código dice eso, yo tengo que responder de los daños causados por mis hijos, vamos a ver ahora, ¿no? Pero el 1903 dice, claro, salvo que pruebe que usé toda la diligencia de un buen padre de familia. Esto lo interpreta el Tribunal Supremo de una forma muy dura, muy favorable a la víctima y muy contraria al responsable. Porque lo que dice el Código Civil es que prácticamente no aplica. Esto de que yo me puedo exonerar de responsabilidad probando que actué con la diligencia propia de un buen padre de familia. Por eso, aquí, aunque la letra del Código obedece un sistema de responsabilidad subjetiva, estamos evolucionando claramente a través de la jurisprudencia un sistema de responsabilidad objetiva. Bueno, ¿cuáles son los casos de responsabilidad por hecho ajeno? Los del 1903 del Código Civil. Los padres responden de los daños causados por sus hijos que están bajo su guarda. Los tutores responden de los daños causados por los menores que están bajo su autoridad y en su compañía. Lo mismo el curador con facultades representativas respecto de los discapacitados. Los comerciantes o empresarios responden de los daños causados por sus empleados o dependientes. Los profesores y los titulares de centros docentes responden de los daños causados por los menores, ahora veremos en qué términos, y el Estado también cuando obra, no directamente, sino a través de alguien contratado por el Estado, lo que le llamamos un agente especial. Entonces, en eso también responde el Estado. Todos estos son casos de responsabilidad por hecho ajeno. De todas formas, epígrafe 2.2, el Tribunal Supremo ha dicho que esta enumeración del 1903 es meramente enunciativa, que no excluye otros supuestos, y por ejemplo, jurisprudencia muy importante del préstamo de uso del coche. O sea, yo te dejo mi coche a un pariente, a una persona muy cercana, a un buen amigo. Bueno, pues yo en cierto modo no. El Tribunal Supremo ha entendido que también hay responsabilidad de quien presta el coche. Hay responsabilidad por los daños que pueda cometer el usuario del coche. Bueno, vamos viendo casos. Responsabilidad de padres o tutores. Es una responsabilidad que se basa, dicen los autores, culpa invigilando o ineducando. Es decir, yo tengo la responsabilidad de vigilar a los menores o discapacitados que están bajo mi control. ¿Vale? Vamos a ver. En definitiva, los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda. Los tutores son responsables de los perjuicios causados por los menores que estén bajo su autoridad y habitan en su compañía. Recordamos que el 1903 dice que te puedes exonerar de esta responsabilidad si demuestras que actuaste con la diligencia propia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Pero ya hemos dicho que el Tribunal Supremo dice que nasty de plasti. Es totalmente restrictivo, ejerce un rigor extraordinario a la hora de pedir que se acredite la diligencia de esta conducta. Es prácticamente una prueba imposible. Y en la práctica hemos pasado a un supuesto de responsabilidad objetiva. Dice autores que son muy cínicos y dicen, no, al final lo que está haciendo la jurisprudencia es que los padres sean una especie de compañía de seguros de los daños causados por sus hijos. Bueno, la verdad es que el Tribunal Supremo lo que busca es la justicia material, porque hay niños porque son muy malos, la verdad. O sea, mi hijo está, mientras yo, y padres mujetas, o sea, me estoy tomando una caña en la terraza del parque de mi pueblo, mientras mi hijo está jugando al fútbol allí como si fuera un animal, y le pega un balonazo al escaparate y rompe el cristal. Bueno, pues ahí el padre tiene que responder. Sentencia del 2006. Unos menores que echan salfumán en una tubería y dañan a otras personas. Entonces se plantea el problema. ¿Quién tiene que responder ahí? ¿Los padres de los menores que han hecho esa tropelía o el comerciante que les vendió el salfumán? Pues el Tribunal Supremo dice que esto es una responsabilidad, es que lo dice así el tribunal, por riesgo o cuasi objetiva. Es una transgresión del deber de vigilancia de los padres. Se presume su culpa. Responsabilidad objetiva. Es decir, esto de que los padres se puedan exonerar demostrando que actuaron con la diligencia propia de un padre de familia, en la práctica los tribunales no lo están haciendo. Bueno, y recordamos otra vez esto, ¿vale? Que los menores entre 14 y 18 años, que por esa ley orgánica del año 2000 tienen responsabilidad penal, que tienen responsabilidad civil, pero que también tienen responsabilidad civil sus padres, que de hecho será más efectiva, porque los menores no suelen tener bienes. Pero bueno, si tienen responsabilidad penal, también la tienen civil. Pero es que los padres también tienen responsabilidad por el 1903. Entonces, al final es una responsabilidad solidaria y objetiva. Bueno, responsabilidad del empresario, otro caso, del 1903. Son igualmente responsables los dueños o directores de un establecimiento o empresa por los perjuicios causados por sus dependientes. Eso sí, en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados o con ocasión de sus funciones. El que paga el daño causado por sus dependientes puede repetir, o sea, reclamar de estos lo que hubiese satisfecho. Bueno, la responsabilidad del empresario es directa, es culpa invigilando o ineligiendo, o sea, yo soy responsable de vigilar o de elegir a quiénes son mis colaboradores. Eso sí, estamos hablando de una responsabilidad en la que tiene que haber una relación de dependencia, o sea, el trabajador tiene que seguir mis instrucciones, porque si es otro autónomo, otro empresario, responde él. La actuación tiene que ser de ese dependiente en la esfera de actuación de la empresa, es decir, si él causa un daño ajeno a la empresa, yo lo tengo contratado de camarero, pero él un buen día coge, dice que aparca coches también, coge el coche del cliente y lo estampa, pero yo no le he encargado que haga eso, y realmente él es un camarero, no tiene por qué hacer eso. Bueno, la doctrina, sí, al final configura también la responsabilidad del empresario más como una responsabilidad objetiva. Y la extiende incluso a casos en que los trabajadores se han excedido claramente de sus funciones. Lo mismo, esa posibilidad de exonerarte demostrando que cumpliste con la diligencia propia de un buen padre de familia, en la práctica los tribunales tampoco la están aceptando. Lo que pasa es que dice Lasarte, así como la doctrina pone el grito en el cielo con los padres, con los empresarios no, que se joda, ¿no? Es un poco ahora. Bueno, el derecho de repetición. Hemos visto que luego el empresario puede reclamar del dependiente que ha causado el daño. Entonces, el que paga por el daño causado por sus dependientes puede repetir, puede reclamar de estos lo que hubiese satisfecho. Bueno, esto confirma que es una responsabilidad objetiva. Es una responsabilidad objetiva porque, claramente, si al empresario le permitimos reclamar del trabajador, es porque no es una culpa del empresario. No sé si me explico, o sea, subjetivamente el empresario no ha actuado con culpa, está respondiendo de lo que hace tu trabajador. ¿Por qué? Porque eso demuestra claramente que tu responsabilidad es subjetiva. Bueno, y la reclamación del empresario contra el dependiente, esa sí que es una reclamación por hecho propio del dependiente, esa sí que va por el 1902, es lo que hemos estudiado en el capítulo anterior. Bueno, hay una responsabilidad especial en el ámbito de los riesgos laborales, hay una normativa ahora que impone a los empresarios prevenir riesgos laborales y reparar por los daños causados por incumplir las medidas de prevención que establezca el empresario. Es una responsabilidad, en este caso contractual, que tiene el empresario con sus trabajadores, nace del contrato, responde de los daños causados por quienes tienen encomendadas tareas de prevención en su empresa, y también la responsabilidad llega a los terceros, que no son trabajadores y se ven perjudicados. Ahí sí que podríamos decir que es extracontractual. Y bueno, que infringir las normas en materia de riesgos laborales genera para el empresario una responsabilidad que puede llegar a ser penal, en los casos más graves. Responsabilidad de los titulares de centros de enseñanza. Pues después de una evolución legal, nos quedamos en lo que hoy dice el 1903.5. Las personas o entidades titulares de un centro docente de enseñanza no superior, no hablamos de universidad, responderán de los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares, extraescolares o complementarias. O sea, en todo caso en que están en el centro, actividades escolares, extraescolares o complementarias, los daños causados por alumnos menores, mientras estén bajo el control o vigilancia del profesorado, será responsable el titular del colegio. El titular del centro. Muchos centros son públicos. Eso supone que es responsable la administración pública. Bueno, luego, realmente, el titular del centro, que ha pagado como consecuencia de esa responsabilidad, podrá lo mismo, podrá exigir de los profesores las cantidades satisfechas. Pero solo, esa es la diferencia, solo si el profesor hubiese incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones que fuesen causa del daño. Dolo o culpa grave. Seguramente si el vigilante de patio mira el móvil mientras ocurre una agresión, no pasaría nada. Pero si coge y deja el patio y se va al bar a tomar vinos, pues entonces seguramente sí. Ahí habría todo negligencia grave. Bueno, o sea, lo que quiere decir que si el profesor actúa no con dolo, no con culpa grave, sino con una culpa leve, pues no tendría responsabilidad. Vamos al 19, la responsabilidad objetiva o sin culpa. Hasta ahora, tanto en la responsabilidad por hecho propio del 1902 como en la responsabilidad por hecho ajeno del 1903, estamos ante una responsabilidad teóricamente subjetiva. En el caso de la responsabilidad por hecho ajeno, ya hemos visto que los tribunales la objetivizan. Pero en principio haría falta culpa o negligencia. Ahora vamos a hablar de casos en los que la ley te obliga a responder, aunque haya sido diligente. Aunque, o sea, no hace falta acreditar que has tenido culpa o negligencia ni presumirlo, no. Es que, producido el daño, tienes que indemnizar. Bueno, en el Código Civil, fíjate, ya hay tres casos originales, ¿eh? Desde 1889. Tres casos. Primero, daños causados por animales. Mirad lo que dice el 1905. El poseedor de un animal o el que se sirve de él es responsable de los perjuicios que causare aunque se le escape o extravíe. Ahí viene el carácter objetivo. Yo tengo un perro de guardián de mi chale, es un animal agresivo, pero lo tengo ahí para que me espante a los ladrones. Pues aunque se me escape, soy responsable de lo que hace. No sé, yo tengo ovejas, pues aunque se me escapen, soy responsable de lo que hago. Ese es el carácter objetivo. Y bueno, dice, la responsabilidad solo vendrá excluida en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido. Solo te libras a él, ¿vale? Pero tienes que probar tú la culpa, que es culpa del que lo haya sufrido. Y mirad, esto tiene muchas repercusiones. O sea, por ejemplo, mirad, esto de la culpa exclusiva de la víctima. Pues dice las artes, ¿verdad? En España hay mucha afición a los espectáculos taurinos, no me refiero a las corridas de toros, sino a las vaquillas, los encierros, estos espectáculos populares. Pues fijaros, aquí realmente el que decide intervenir lo hace porque quiere. Pero sin embargo ha habido muchísimas reclamaciones en nuestra jurisprudencia de dañados por espectáculos taurinos populares que luego demandan a los ayuntamientos o a las entidades que los han organizado. Y lo hacen sobre la base de este 1905, responsabilidad objetiva. Accidentes de tráfico. Pues mirad, cuando los accidentes son por perros, cabezas de ganado, caballos sueltos, pues también son casos de responsabilidad civil. El dueño de esos animales tiene que responder. Hay una ley del 99 de tenencia de animales potencialmente peligrosos que no cambia esto tampoco. Es decir, si se me escapa el Doberman que tengo vigilando en el chale, pues tengo que responder. Diferente tratamiento tiene los daños causados por especies cinegéticas. De esto se ocupa la ley de caza, que ha sido muy, muy modificada. Mirad, en general, la responsabilidad, o sea, por los daños causados por especies cinegéticas es objetiva. Es decir, en general, los titulares de aprovechamientos cinegéticos responden de esos daños. Excepto los de tráfico, que son los más habituales. O sea, se escapa un corzo de un coto de caza y se come el sembrado de otro, responsabilidad objetiva. Responde el dueño del coto. Responde, porque es responsabilidad objetiva del 1905. Ahora bien, ese animal va a la carretera y es atropellado y produce daños en un vehículo, y ahí la regla es responsabilidad subjetiva. Ahí va a responder el conductor del vehículo, salvo excepciones. Salvo responderá el coto, por ejemplo, si se demuestra que responderá el titular del terreno cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva, de una especie de caza mayor realizada el mismo día o en las 12 horas antes. Esto es muy excepcional. Y que también puede ser responsable la administración titular de la vía pública si no ha reparado la valla de cerramiento o no tiene señalización específica. Pero fuera de esos casos, que son ciertamente difíciles de probar, o sea, los daños causados por especies energéticas generan responsabilidad objetiva, salvo los producidos en el tráfico, es responsabilidad subjetiva. Responde el conductor, salvo excepciones. Bueno, por tanto, primer caso tradicional de responsabilidad objetiva del Código Civil, daños causados por animales. Segundo, caída de árboles. Es un poco marginal, pero dice el 1908 que también responderán los propietarios de los daños causados por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito cuando no sean ocasionados por fuerza mayor. O sea, si se cae un árbol de mi propiedad y fastidia a alguien, genera un daño, yo soy responsable, salvo fuerza mayor. Por eso es objetivo. O sea, salvo que la caída sea por un rayo, en todos los demás casos, yo respondo. Pero vamos, respondo aunque yo cuide al árbol, aunque yo, o sea, soy responsable. Claro, hay que poner esto en relación con otra norma del código, hablando de la propiedad, el 390, que impone la obligación para el dueño del árbol de adoptar las medidas oportunas cuando algún árbol corpulento amenace caer y pueda causar perjuicios en finca ajena o a los transeúntes. O sea, como la ley me impone la obligación de velar por el buen estado de mis árboles, soy responsable de los daños que pueda producir su caída, salvo fuerza mayor. Bueno, esto no ha generado mucha jurisprudencia. Sí ha generado mucha el tercer caso de responsabilidad objetiva del Código Civil, que es la de objetos caídos o arrojados. Bueno, dice en 1910 que el cabeza de familia que habita una casa es responsable de los daños causados por las cosas que se arrojasen o cayesen de la misma. Bueno, este artículo ha tenido durante todo el siglo XX y lo que llevamos el XXI un desarrollo estupendo por parte de la jurisprudencia, porque lo he interpretado un poco por analogía y aplica este artículo en las reclamaciones de indemnizaciones por daños causados por filtraciones de agua de los pisos de arriba a los pisos de abajo. Ya sea porque te has dejado un grifo abierto o averiado o por mal estado rotura de cañerías o tuberías de algún electrodoméstico. O sea, lo que no es común del edificio allá. Entonces, en esos casos, cuando el vecino de arriba se deja el grifo abierto, cuando tiene mal el desagüe de la lavadora y eso me filtra y me causa daños a mí, que vivo abajo, lo que hace el Tribunal Supremo es aplicar por analogía esta norma e imponer la responsabilidad objetiva. Reiterada jurisprudencia, responsabilidad objetiva. Bueno, la expresión cabeza de familia hoy está anticuada. Entonces, bueno, se refiere, no hace falta ser propietario, se referiría, por ejemplo, a quien vive en la casa, al arrendatario. Y en ese sentido hay una sentencia del año 2021 que interpreta muy bien esto. Dice, ¿qué se entiende por cabeza de familia a efectos de la responsabilidad de este artículo? Si es una vivienda, dice, cabeza de familia ordinariamente serán padre y o madre, o sea, los dos, padre y madre, en cualquier otro supuesto de convivencia, pues todos los adultos que convivan en la casa. Y si es un local el que ha causado el daño, pues se entiende que el dueño de la empresa o negocio titular del local. No implica ser propietario, ¿no?, sino el que lo usa. Bueno, la evolución legal de la responsabilidad subjetiva a la objetiva. Mira, el esquema básico del Código 1902-1903 es una responsabilidad subjetiva. Para que yo responda del daño que te he causado, tiene que haber culpa o negligencia. Vale, pues eso empieza a fallar, empieza a entenderse de otra manera a raíz de la revolución industrial. Cuando empieza a generalizarse la producción en masa de ciertos servicios que nos facilitan la vida, pero que son objetivamente peligrosos, aparece la responsabilidad objetiva. Conducir nos facilita la vida, es progreso, pero es potencialmente peligroso. Explotar energía nuclear, transporte por avión, son actividades nacidas del progreso. Y entonces se impone un esquema de responsabilidad objetiva. O sea, desde la revolución industrial, el incremento de bienes de producción y de servicios o de actividades que representan una mayor dosis de peligro o de riesgo de daños para una tercera persona, pues hace que nazca esta responsabilidad objetiva. Vale. Entonces, mira, cuando se utilizan estos productos, estos servicios, estas actividades que objetivamente incrementan el riesgo, por ejemplo, conducir, pues entonces se impone la idea de responsabilidad objetiva. Es decir, ya no hace falta, como tú estás haciendo algo que objetivamente es arriesgado, cuando tú causas un daño no hay que demostrar que has tenido culpa o negligencia, sino basta con demostrar la relación de causalidad. Tú has hecho esta actividad potencialmente peligrosa, tú has producido un daño, pues tú respondes, objetivamente, ya no hay elemento subjetivo. Eso se traduce en una inversión de la carga de la prueba, es decir, el peatón, por ejemplo, le bastará con demostrar que ha sido atropellado. La víctima le bastará con demostrar que ha sufrido ese perjuicio. Ya si procediera alguna causa para exonerarse, pues es cuestión de que el causante del daño lo demuestre. Y el esquema se cierra con la obligación de un seguro obligatorio. Es decir, la ley que regula esa actividad potencialmente peligrosa impone la obligación de, para poder desarrollarla, tener que contratar un seguro que cubra los daños a terceros. Es lo que pasa cuando conduces, es lo que pasa cuando cazas. Bueno, otro ejemplo, ¿eh? Real Decreto del 17 que regula la utilización civil de drones, utilización civil de aeronaves pilotadas por control remoto. Pues para tú dedicarte a operar en el sistema necesitas tener un seguro que cubra la responsabilidad civil. Es decir, que el drone rompe un tema de telefonía. Pues. Bueno, ya no entra nada más, pero podéis imaginar de qué actividades, os he ido poniendo ejemplos, podéis imaginar de qué actividades estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad objetiva. Pues navegación aérea, circulación de vehículos a motor, energía nuclear, caza. responsabilidad de los fabricantes frente a los consumidores. O sea, yo me he envenenado con este refresco que está puesto en el mercado. Pues eso es responsabilidad objetiva. Tendrá que demostrar el fabricante que yo he manipulado la lata o lo que sea, porque si no, él responde. Incluso responsabilidad del Estado por las víctimas del terrorismo. O sea, yo soy víctima del terrorismo. Ya sé que el Estado no es el culpable, es la organización terrorista. Pero bueno, alguien me tiene que responder. Pues entonces el Estado me responde. Responsabilidad objetiva. Bueno, pues estos serían los ejemplos, pero insisto en que todo esto no entra, ¿eh? Estos epígrafes ya no entran hasta el final. Bueno, y nos vamos al último capítulo, la reparación del daño, capítulo 20. Dice el 1902, recordadlo, ¿vale? El que por acción u omisión causa un daño a otro interviniendo culpa de negligencia, consecuencia, deberá reparar el daño causado. ¿Vale? Esa reparación tiene por objeto, si es posible, dejar a la víctima indemne, o sea, como si no hubiera habido daño. Eso se puede hacer con la colaboración desinteresada de las personas implicadas o, si no tenemos acuerdo, pues habrá que ir a la vía judicial. ¿En qué puede consistir la reparación? Formas de reparación. Bueno, cabría la reparación específica o in natura. Te roto las gafas, te pago unas nuevas. Te he difamado, pues publico una rectificación. Podría valer, ¿eh? También cabe la reparación pecuniaria. Oye, no es posible la reparación in natura, pues toma dinero. Y desde luego también caben ambas conjuntamente, porque esto, al igual que las indemnizaciones que estudiamos en su día, se componen de daño emergente y lucro cesante. Tengo que repararte del daño que te he causado y de lo que no has podido ganar. Entonces, quiero decir que, por ejemplo, la reparación in natura es absolutamente inviable para cubrir el lucro cesante. Pues yo te he roto las gafas y como consecuencia de haberte roto las gafas, pues ese día no has podido hacer no sé qué y te he causado un perjuicio. Oye, te podré comprar unas gafas nuevas, pero el perjuicio que te causé ese día, eso no te lo puedo reponer in natura. Bueno, los topes indemnizatorios en la circulación de vehículos a motor. Mira, el tema es que la fijación, la valoración de los daños, la hace un tribunal y eso se considera un dato, un factor de hecho, no de derecho. Es decir, no se puede recurrir en casación. Si el tribunal ha dicho que por matar a una persona son 30.000 euros, pues eso no se puede recurrir en casación, es una cuestión de hecho. En casación se puede recurrir la aplicación de las normas, es decir, te has equivocado, me has enjuiciado por homicidio, pero las cuestiones de hecho no son susceptibles de casación. Entonces, claro, no hay unificación de doctrina. Si un juez es muy dadivoso y te da una indemnización muy alta y otro es muy parco y te da una indemnización muy pequeña para un mismo supuesto, pues eso genera inseguridad jurídica, porque no podemos acudir al Tribunal Supremo, que es el que acaba unificando. Bueno, eso generaba gran inseguridad jurídica en muchos ámbitos. Muy importante el ámbito de la circulación de vehículos a motor. Hay muchísimos atropellos, muchísimos accidentes, y el hecho de que hubiera tanta disparidad de indemnizaciones, pues era algo que realmente era un problema. Era un problema en la seguridad en el derecho español. Ha habido una evolución legislativa que hoy ha cristalizado en una ley del 2015 que reforma el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Crea en definitiva un baremo. Es decir, unos criterios, unas cantidades para cada tipo de daño. Hay reglas específicas para valorar el daño corporal con tres secciones: muerte, secuelas y lesiones temporales. Funciona por tablas. Y bueno, según la adicional tercera de esta norma, se pretende que este sistema, este baremo, sirva también de fundamento para exportarlo a otros ámbitos diferentes de la circulación de vehículos al motor. Se prevé que en un futuro sirva para valorar los daños y perjuicios derivados de la actividad sanitaria. Bueno, hay una resolución del 2023, por ejemplo, que actualiza esa valoración de daños. Tampoco es una cosa que se quede ahí fijada para siempre. Bueno, epígrafe 3. Pluralidad de responsables, el carácter solidario de la obligación extracontractual. Bueno, ¿qué pasa cuando son dos o más personas las causantes del daño, de la responsabilidad extracontractual? ¿Qué ocurre? No hay normas en el Código Civil expresas, con lo cual, si aplicamos las reglas generales que ya conocemos, de los artículos 1137 y 1138, esto sería una obligación mancomunada. Es decir, la víctima, cuando hay varios responsables del daño que le han causado, tendría que ir a demandar a cada una por la parte que le corresponde. Pero claro, la jurisprudencia ya hace mucho tiempo que dice esto es excesivo. O sea, que está, perdón, fastidiado por haber sufrido un daño. Si encima él tiene que determinar quiénes son los responsables y qué porcentaje corresponde a cada uno para demandarlos, es que es algo diabólico. Entonces, el Tribunal Supremo desde hace tiempo se pronuncia por el carácter solidario de la obligación extracontractual. Es decir, si hay varios responsables, tú demanda al que quieras y es ella que se apañe con los demás. Esto es la jurisprudencia. Pero además hay leyes recientes que van regulando diversos tipos de responsabilidad extracontractual que ya van estableciendo en sus respectivos ámbitos el carácter solidario cuando hay varios responsables. Por ejemplo, la ley de navegación aérea dice: supuesto de colisión de aeronaves de distintos empresarios. Choca un avión de Ryanair con otro de Vueling en el aeropuerto de Maspalomas. Bueno, pues entonces en ese caso, las dos empresas, cuando no se puede determinar, son responsables solidariamente. Luego ya entre ellas ya dirimirán la responsabilidad, pero frente a las víctimas o sus familiares responden solidarios. Lo mismo la ley de energía nuclear, cuando tenemos un daño nuclear debido por varios explotadores. No porque han explotado, sino los fundadores de ese servicio, de esa energía. También ley de caza. Daños causados con ocasión de una partida de caza con armas, no resulta factible identificar al autor del daño a las personas. Pues en ese caso, responsabilidad solidaria. También cuando hay responsabilidad de la administración, y puede ser de varias administraciones públicas implicadas, pues si son varias administraciones las responsables, responsabilidad solidaria. En ese sentido, tenemos una norma positiva general, que es la Ley 507 de la Compilación Navarra, que establece en general la responsabilidad solidaria extracontractual cuando el daño haya sido producido por una pluralidad de agentes y no se puedan individualizar las responsabilidades. Bueno, cuatro, prescripción de la acción. ¿Cuánto tiempo hay la víctima del daño, cuánto tiempo extracontractual, cuánto tiempo tiene para reclamar? 1968-2. La acción para exigir la responsabilidad civil, derivadas de culpa o negligencia del artículo 1902, prescriben en un año desde que lo supo el agraviado. Prescriben en un año esas acciones desde que lo supo el agraviado. Bueno, insistir en que esto es la responsabilidad extracontractual, o sea, esto no se aplica cuando hay contrato, ni se aplica tampoco a otros supuestos regulados en leyes especiales, que hay muchos, ¿no? Vamos a citar ejemplos. Mira, ley de navegación aérea. El daño para reclamar lo reduce a 6 meses, menos de un año. Ya, y si son daños causados por avería o retraso en la carga o equipaje facturado, en 10 días. Ley de energía nuclear, sin embargo, aquí amplía el plazo, porque claro, los daños causados por un accidente nuclear igual tardan en manifestarse. Entonces, en este caso, la acción prescribe, si son daños a personas, en 30 años. Si son daños a no personas, 10 años, desde el accidente nuclear en ambos casos. Claro, la Ley Orgánica de Protección del Honor. Frente a intromisiones ilegítimas, ¿qué plazo tenemos para reclamar por el daño causado? Pues en este caso es un plazo de caducidad de 4 años. Es un plazo mayor, pero eso sí, de caducidad, no de prescripción. Ley Orgánica del Poder Judicial. Error judicial, daño que me causa cuando el juez se equivoca y me condena sin razón. Pues en ese caso tengo un plazo de caducidad muy corto, 3 meses. Ley de Propiedad Intelectual. Acción para reclamar daños y perjuicios. Prescribirá a los 5 años, aquí es mayor el plazo. Ley de ordenación de la edificación. Plazo para reclamar contra daños, para exigir la responsabilidad a las personas que intervienen en una edificación. 2 años desde que se produzcan los daños. Es un plazo mayor, 2 años. Perdón. Bueno, también el plazo anual que establece el Código Civil, pues también es seguido por otras normas. Por ejemplo, la ley que regula el régimen jurídico de las administraciones públicas. Para reclamar la responsabilidad de la administración, pues en principio el plazo es 1 año también. Responsabilidad civil derivada del delito. Mirad, en la responsabilidad civil derivada del delito, en principio debería aplicarse el plazo de 1 año, porque el plazo de 1 año sería aplicable, de 1968 sería también aplicable esa responsabilidad. Pero el Tribunal Supremo, por justicia material, considera que es un plazo muy corto. Entonces, para exigir la responsabilidad civil derivada del delito, entiende que no es aplicable, no es la responsabilidad del 1902, por tanto, no es aplicable el 1968, y considera que al final es una acción personal sin plazo específico de prescripción. Entonces aplica la regla general de 5 años del artículo 1964. Es indiscutible jurídicamente, pero se busca justicia material. Prescripción o caducidad, cómputo del plazo. Bueno, empezamos por el cómputo del plazo. Dice el 1968 que es 1 año desde que lo supo el agraviado. Claro, desde siempre el Tribunal Supremo ha dicho que eso de que lo supo el agraviado supone que tiene que haber terminado el daño sin nuevas derivaciones dañosas para la víctima y que claro, es que no puede empezar a computarse el plazo de prescripción hasta que tenemos todos los datos necesarios para fijar la indemnización. Eso supone conocer todas las consecuencias del daño. O sea, particularmente, Cuando son lesiones, pues debe empezar a computarse desde la alta médica. Bueno, y ese plazo anual se plantea el problema. Bueno, es un plazo de unos problemas, de prescripción o de caducidad. Pues mira, el 1968 lo dice expresamente, es un plazo de prescripción. Por lo tanto, puede interrumpirse y volver a computar el plazo por reclamación. Las normas especiales normalmente hablan de prescripción, pero hay dos casos concretos que son caducidad. Son plazos que no se pueden interrumpir porque son de caducidad. El caso de los 4 años para ejercitar acciones contra las intromisiones ilegítimas contra el honor, o intimidad personal y familiar y propia imagen, es un plazo mayor, 4 años, pero de caducidad, no se puede interrumpir. Y lo mismo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el plazo de 3 meses para reclamar contra el daño producido por error judicial. Es caducidad. Este es un plazo más corto, que son 3 meses, y encima de caducidad. Y bueno, el epígrafe 5, referencia al seguro de responsabilidad civil, no entra. Con lo cual, pues he terminado la exposición de este capítulo y he terminado la exposición también de cuatrimestre. Os deseo mucha suerte en el examen. Eso, preguntas breves, leerlas con cuidado, espacio tasado, tiempo tasado y conocimientos muy grandes, porque tenéis que haber estudiado mucho. Entonces quiero decir que lo que os digo siempre, o sea, leed primero lo que os están preguntando, responder, priorizar. No hagáis grandes exposiciones, ir al grano y eso, que pensad antes de escribir, que tenéis más tiempo que espacio, ¿no? Esa es la idea. Venga, os deseo mucha suerte, nos vemos en el segundo cuatrimestre y aunque la clase de hoy es un poco fría porque no he tenido alumnos, pero bueno, mentalmente pienso en vosotros cuando me miréis y resolváis las dudas que tengáis en el estudio con esta clase. Muchísima suerte y nos vemos el siguiente cuatrimestre. Venga, adiós.